aquí comienza Cuidado Corazón en Quack FM.
Bienvenidos a Cuidado Corazón en la 103.4 Quack FM. Hoy hablaremos sobre nuestra profesión, la enfermería. Un saludo de todo corazón.
Estamos listos para opositar.
Ahora buscar un hospital. Ya no hay más prácticas.
Como podéis escuchar, ritmo de Gris, pero esta vez cantada por unas estudiantes de enfermería ya para su, preparadas para su graduación. Hoy estamos aquí en la sala Couso, yo, Fini, hola. Está Eva conmigo.
Hola, buenas tardes a todos.
Monse, nuestra fisio, que hoy tenemos sorpresa con Monse.
Oh. Uy, no sé yo qué sorpresa. Un saludo para todos.
Y a Alex en la técnica. Hola, hola, Alex.
Muy buenas a todas.
Antes de nada, deciros que podéis contactar con nosotros a través de vía telefónica 881-012-232 del WhatsApp 644-737-303, Instagram, Facebook y Twitter.
¿Y el WhatsApp, por favor, cómo era, Vini?
Ese, para el WhatsApp, el 644-737-303. Animaos a hacernos preguntitas así a esta gente que tenemos hoy aquí. ¿Y a qué gente tenemos? Pues a una enfermera con mayúsculas, con muchos años de trayectoria, ya a punto de la jubilación, poco le queda. Y esa es Marisa Domínguez. Hola, Marisa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la veis muy seria, pero no lo es, ¿eh? Y luego tenemos aquí a otras dos enfermeras en ciernes, alumnas de enfermería de tercero, que tenemos a Sara. Hola, Sara.
Hola, buenas.
Y a Nerea. Hola, Nerea.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver qué le podemos preguntar a toda esta gente. Alex, ¿nos vas a poner algo o ya empiezo directamente?
No sé, como va a ser el último programa antes de Navidad, a lo mejor queríamos aderezar esto con un villancico cantado por la gente de la unidad. No sé qué os parece.
A mí me parece perfecto. Es un trabajo estupendo ahí entre todos para que luego se diga trabajo interdisciplinario de grupo.
Si la gente quiere protestar por el sonido, es el momento, porque lo grabé yo, ¿vale?
No protestaremos.
La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro
y el peine de plata fina.
Mira cómo beben los peces en el río,
pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber
los peces en el río por ver a Dios nacer.
La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero.
Los angelitos cantando
y el romero floreciendo.
Pero mira cómo beben los peces en el río.
Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber
los peces en el río por ver a Dios nacer.
La Virgen está lavando
con un poco de jabón.
Se le picaron las manos.
Manos de mi corazón.
Pero mira cómo beben los peces en el río.
Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber
los peces en el río por ver a Dios nacer.
No hay embos sin urbazón.
Bueno, creo que nos quedó chulo. Estamos aquí. ¿Por qué elegimos este villancico? Los peces en el río, pescado azul. Y estamos con lo del cambio climático, el río.
Vemos cara de preocupación en las alumnas de enfermería. No sabían que se encaminaban hacia esto.
Dice, la enfermería, la locura total. Bueno, para empezar, yo creo que ya vamos a meternos al tema. Vamos a atacar aquí a la veterana, a nuestra gran veterana, Marisa. Marisa, a ver, cuéntanos, ¿por qué te hiciste enfermera?
Me hice enfermera vocacional. Yo creo que de otra vez que estuve aquí, estaba muy enfadada y dije que no volvería a estudiar enfermería. Yo creo que fue un mal momento. Yo toda la vida jugué con muñecas y jugaba a operarlas. Jamás jugué a vestirlas o a lavar el culo. Y ahora tengo muchos culos lavados, por cierto, ¿eh? Y no de muñecas. Pero bueno, con mucha satisfacción por ayudar a la gente. Y de hecho, pertenezco a un grupo privilegiado que acompaña en momentos de dolor o falta de salud. No tengo nada más que decir de momento.
¿Y bueno, tú cuando estudiaste la carrera, cómo era esa carrera? ¿Cuántos años era?
Era 3 años y lo único que yo os puedo decir es que los estatutos que me leyeron a mí de la escuela eran del 1956, es decir, la misma edad que tengo yo ahora. Yo llegué a casa, lo conté, porque aquello era monjil, no, de tipo Vaticano. Y mi padre dijo, prefiero tener una hija normal y no una hija enfermera y loca. Pero eso pasó, porque después la juventud es muy sabia y siempre buscas caminos para evitar esos rescoldos y esas lacras sociales que nos hacían levantar de la silla cuando llegaba un médico.
Ya, pero ¿cuántos años tuviste que estudiar de entonces?
3 años.
3 años. ¿Y hacíais prácticas? ¿Era teoría, práctica?
A ver, ¿cómo? Yo creo que hacíamos más prácticas que la enfermería actual de ahora. Desde primer curso hacíamos prácticas exactamente desde enero, todo el curso en el hospital. Y hasta enero, en primero, hacíamos, digamos, que en el laboratorio de la escuela. Y después trabajábamos casi un turno normal de enfermería en el turno de mañana. Y es más, que en promociones anteriores a las mías, de vez en cuando hacían alguna noche.
Mira, y tú cuando empezaste a estudiar no eras enfermera, eras ATS.
A ver, yo pasé por ATS y practicante. Luego reciclé, hice diplomada de enfermería. ¿Y ahora qué es? No sé lo que es, ya me perdí.
Grado de enfermería.
Grado de enfermería, pero yo seguiré siendo enfermera.
Sí, porque aquí están nuestras alumnas en prácticas, que están con nosotros en la planta, tanto Sara, bueno, Nerea no está, pero bueno, está en otro servicio. ¿Y vuestra carrera actualmente, la carrera de grado de enfermería, cuántos años son comparado, por ejemplo, con Marisa, que dice que eran 3? ¿Vosotros cuántos años son ahora?
Nosotros somos 4 años. Y empezamos en segundo las prácticas, pero solo vamos jueves y viernes por la mañana.
¿Y creéis que ese es número de prácticas, esa cantidad de prácticas os llega?
No, empezamos las prácticas en tercero, cuando son las que más vemos. Y en segundo vemos, vamos, muy, muy poquito. No te da para ver lo que es realmente la profesión.
¿Y a vosotras qué es lo que os motivó para elegir esta profesión?
Pues a mí, no sé, la asignatura de anatomía en el instituto siempre me llamó más la atención. Y, no sé, el ayudar, ver que ayudas a la gente y que promueves que esa gente mejore en salud y demás, me llamaba de la profesión.
¿Y tú, Nere?
Pues yo siempre, desde pequeñita, cuando había un accidente por la carretera o pasaba cualquier cosa relacionada con la salud, pues intentaba que mi madre y mi hermana pararan el coche donde fuera para yo poder ver todo lo que fuera. Y cuanta más sangre, yo era súper siniestra y lo quería ver.
Sí, eso suena un poco a psicópata, sí, más que a enfermera,
O directora de pelis gore o algo así.
También, podía ir por ahí, o enfermería o películas gore, tienes razón, Alex. Pero
bueno, y Marisa, ¿y tú cuántos años llevas trabajando desde que acabaste las prácticas que nos dijiste que empezaras en el año 56? No, en el
56. Okay, pero un momento. A ver si no, está, me tendrían momificada al lado de la gordita del hall de la residencia Juan Canalejo Nochuac para mí, que yo empecé en el Juan Canalejo, ¿eh? Además, he inaugurado por Pachi, últimamente muy de moda, porque llevaron el cadáver por los aires. Pues a mí me pondrían allí momificada, porque a ver, yo empecé, cogí la plaza en el 79, pero en el 78 ya trabajé 9 meses de eventual.
Es decir, trabajaste 9 meses y después ya cogiste la plaza.
Sí, en Ferrol del Caudillo, mira por
qué precoz, ¿viste?
¿Y esto cómo suena a vosotras, chicas, a Sara y a Nerea? Esto de que 9 meses de eventual y después de enfermera. ¿Va a ser esto parecido a lo vuestro, creéis?
Ni de lejos. O sea, yo la gente que conozco está con suerte una semana. O los 4 meses según acabas, si tienes suerte y estás en un servicio especial como UCI o urgencias, pero si no, son contratos de 2-3 días y ir tirando con eso. Y sobre todo en épocas de Navidad, verano y todo eso. Si no,
coger la plaza tampoco es fácil. Alex, ¿cuántos años llevas?
Yo llevo 11 años como enfermera y fui a 3 oposiciones.
O sea que la cosa no está fácil. No son los 9 meses ahí de Marisa para coger la plaza.
Un momento, pero yo tuve que echar 7 años en Ferrol para volver a La Coruña, que no me daban.
Es decir, cogiste la plaza en Ferrol.
En Ferrol.
Y después pediste traslado para Coruña.
Todos los años y tardé 7 años.
En venir para aquí, para Coruña. Mm. ¿Y en qué servicios estuviste cuando en Ferrol y después en Coruña?
En Ferrol estuve en medicina interna, que la verdad aún conservo a mis compañeras. Era un servicio que se trabajaba muchísimo, pero éramos jóvenes, había una gran unidad y trabajábamos en equipo. Y después aquí trabajé en digestivo, un servicio muy duro en aquel entonces, y luego ya pedí para cardiología y ahí sigo.
¿Y vosotras qué servicios lleváis haciendo prácticas? A ver, Sara.
Pues yo estuve en interna, en urología, en cirugía general y en cardio.
¿Y tú?
Yo estuve el año pasado en cirugía plástica y en neurocirugía y este año empecé en cirugía cardíaca y ahora mismo estoy entre paliativos y crónicos complejos en OZA.
Muy bien.
¿Y de lo que estáis viendo hasta ahora, qué es lo que más os gustó y lo que menos os gustó de las prácticas y de la profesión en sí?
Lo que más, el sentir que ves que ayudas a que la patología pues o los síntomas mejoren, ves el progreso de mejora en el paciente y sentir que tú influyes en eso. Y lo peor, tampoco destacaría algo muy malo, la verdad, no se me viene nada a la cabeza.
Que eso es porque todavía no empezaste a trabajar de noche.
Claro, ahora podemos hacerle esta pregunta a la veterana. ¿Qué destacarías eso como malo de la profesión? Después de todos estos años en el hospital.
Como malo, que la cosa no pinta bien, en resumen. Y si me tengo que explayar, malo. Sé que me voy a arrepentir. Antes se trabajaba más unido y yo creo que un poco de forma más humana. Ahora hay muchos adelantos, mucha tecnología, pero el paciente se observa, se ve y se ayuda a los pies de la cama.
Podéis remitiros a nuestro programa sobre humanización. Es cierto que ahora hay mucha tecnología que nos ayuda en muchas cosas, pero que para otras nos causa un retraso, un incordio. ¿Vosotras qué opináis? A ver, que hay demasiada tecnología, se atiende bien al paciente, ¿vosotros cómo lo veis?
Sí, yo es que tampoco lo puedo comparar con otra cosa, entonces yo, para mí sí que sigue siendo una profesión bastante humanitaria, o sea.
Yo he visto en diferentes rotatorios que en algunos sí que hay más unión entre el médico y la enfermera y en otros es como si fueran profesiones completamente diferentes, como si no tuvieran que tener un equipo en común. Por ejemplo, ahora en la planta que estoy ahora, en paliativos y en crónicos complejos veo muchísimo más esa unión entre médico y enfermera que en las que estuve anteriormente.
Es como tiene que ser, tiene que haber una comunicación y trabajo en equipo, porque al fin y al cabo Los médicos vienen, ven el historial, nos preguntan, ven al paciente, pero luego el que pasa las 24 horas del día es la enfermería, o sea, el personal de enfermería, me refiero tanto a las TECAIs como a las enfermeras, e incluso en algunos servicios también los celadores. La comunicación es primordial, el trabajo en equipo también.
Marisa, ¿y tú qué es lo que más te gustó de todos estos años? ¿Qué es lo que más destacas de tu día a día, lo que más te gusta?
Lo que más me gusta... A ver, yo ahora ya he perdido un poco la paciencia, lo reconozco, pero cuando yo era una enfermera, digo cuando era, sigo siendo, pero que no había perdido la ilusión, que de alguna manera con los años la pierdes, ¿eh? Él en momentos difíciles ser un apoyo para el paciente, agarrarle la mano cuando le están haciendo alguna exploración molesta, el sentir de apoyo, que a lo mejor hay gente que no tiene ese apoyo ni de la familia. Y la peor experiencia de mi vida fue cuando trabajé 6 meses de eventual en parapléjicos, lo que ahora es medulares. Aquello era parapléjicos. Yo no había estado allí ni de alumna y entré llorando y salí llorando.
Es decir, que cuando estuviste trabajando allí, fue lo que más te impactó de tu vida.
Exactamente, porque compartías ya no solo la salud física, sino la mental de los pacientes.
Y bueno, y todos esos cambios que tuviste a lo largo de los años de tecnologías, avances en la medicina, ¿de alguna manera tuviste ayuda para adaptarte a esos cambios? ¿Cómo fueron esos cambios?
Esos cambios, unas con otras frotando el codo, es decir, enseñándonos unas a otras, porque la enfermería aprendemos, aparte de cursillos que te dan de 0,horas o una hora, que se creen que todos chupamos como la esponja, no. Unas enfermeras más listas enseñan a las enfermeras más trosmas, a las más viejecitas, como puedo ser yo, y así. Es una profesión de autoayuda mutua entre todas las enfermeras, y que no se nos olvide, y que todo lo ganamos a costa de nuestra ayuda y propio aprendizaje.
Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro primer tema musical.
¿A cuál?
Toca ahora y se... A ver si doy dicho el nombre del autor, porque del cantante...
Yo supongo que será algo así como Zay Dog, MD, pero este es una persona que... Bueno, él es médico, es un médico estadounidense y hace temas de parodias de muchas cosas relacionadas con la salud. Este es un tema que homenajea a las enfermeras y tiene así un tono... humorístico, satírico, vamos a escucharlo. Está en inglés, pero bueno, confío en vuestro criterio para la traducción.
Always a nurse.
Always siempre.
She can cure with a smile, she can heal with her hands. She can ruin your high with 0.2 of Narcan. And she only sips Snapple where Jayco can't see. She's wise like a duck, but she's always a nurse to me. She can lead you to Vax, she can calm you and teach you. She can ask for your med list, but she'll never believe you. And she's got a side hustle, loan interest ain't free. Steal your pen like a thief, but she's always a nurse to me. Oh, she can care for herself on the staff in 4 months. She's again over time. She never pees once. She just changes bed night. And his patients want more than the Garden of Eden. And they still call him Doc when he said he's Nurse Steven. Still he brings out the best a caregiver can be. Blame it all on yourself, a nurse ain't always a woman, you see.
their license on the line.
En movimiento con Monse.
Bueno, ahora va Monse, pero esta vez no nos va a hablar de ejercicio. No sé si lo echará de menos. Ahora nos va a preguntar ella.
Ahora lo vamos a poner nosotros a correr a Monse.
Seguramente.
No hay problema, no hay problema.
Está entrenada, ¿no? Mira, pues nos va a contar a ver cómo fue ella, cómo decidió dedicarse a la fisioterapia, cómo fue su etapa de estudiante y ahora su trayectoria de laboral. A ver, Monse.
Bueno, pues os cuento.
Te ayudamos.
A lo mejor
te ayudamos. ¿Cuánto que estudiaste fisioterapia?
Yo estudié de la promoción del 94-97. Acabé en 1997. Se ha hecho beu. Sí.
Bueno.
Y ya ese año empecé a trabajar.
Y cuando te decidiste por estudiar fisioterapia, ¿ya sabías que querías estudiar eso? ¿Fue sobre la marcha?
Sí. Yo os sorprenderá, pero de pequeña hacía atletismo. siempre hice deporte y entonces ya conocía la profesión un poco por el deporte, ¿no? Pero luego, pues la verdad es que vi una película que se llama A propósito de Henry, de Harrison Ford, en la que tenía un proceso neurológico y le ayudaba mucho un fisioterapeuta, una persona que estaba encamada y no se movía nada. Y gracias al trabajo propio del paciente y del fisioterapeuta lograba caminar otra vez. Y la verdad es que eso me impactó tanto, cómo se podía ayudar tanto a una persona, ¿no?, a salir de ese bache tan importante y recuperar su vida, digamos. Y fue un poco lo que me motivó más a hacer esa carrera. Luego conocí a alguna persona que también se metió en la carrera y que me transmitió que le gustaba. Y bueno, fueron todos puntitos para sumar a esa carrera. Y eso que me echaba para atrás mucha gente, en plan, yo siempre fui una persona así muy estudiosa, entonces me decían, ¿por qué no haces otra cosa? Me decían que era como una carrerita, porque en aquel momento era una diplomatura de 3 años y como que eso no les parecía suficiente, pero yo tenía una gran convicción, una gran vocación de hacer esa carrera y estoy encantada de haberla hecho.
¿Tus primeros años como fisioterapeuta eran lo que te esperabas antes y durante los estudios?
Pues bueno, ya propiamente en la carrera empiezas a ver muchas cosas que no son a lo mejor la idea que tú te haces. Luego a mí me gustó, pero sí que es verdad que sé que a otra gente le decepcionó porque no esperaba que tratar patologías que a lo mejor piensan más en el deporte.
Claro, a lo mejor se imaginan en una clínica. Pues,
exactamente, pues a lo mejor haciendo tratamientos de problemas osteomusculares.
Y no ayudando a escupir trauma a la gente.
Efectivamente.
Bueno, yo creo que las carreras, todo el mundo empieza con las carreras un poco idealizadas. Y luego cuando empiezas
vas viendo
a estudiar
un poco la realidad, claro, como es. Y además, recuerdo que a lo mejor en algunas cosas en la carrera salí diciendo, Dios mío, me veo muy poco preparado, ojalá que no tenga que trabajar de eso. Y trabajé de eso muchos años.
¿Sigues?
Y por ejemplo, ahora que también en su momento dije, fisioterapia respiratoria no sería lo que más me gustaría. Y ahora que me dedico desde hace unos cuantos años a la fisioterapia respiratoria, en concreto en los pacientes cardiópatas, y estoy, todos lo sabéis, que estoy encantada. Me gusta muchísimo, es una labor que surte un efecto muy, muy rápido, es muy agradecido y la verdad es que es muy gratificante.
¿Y vosotros como fisioterapeutas tenéis especialidades?
Nosotros nos vamos especializando. En realidad no tenemos especialidades como tal. Luego es imposible no especializarte. Sí que es verdad que hay la idea de crear unas especialidades porque hay cosas que no tienen nada que ver unas cosas con otras, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado mucho en neurología, he trabajado en suelo pélvico, cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Ahora en cardio, entonces, claro, te vas especializando conforme dices, bueno, pues yo ahora tengo la plaza, la tengo en cardio y me especializo en eso. Pero sí que es verdad que en su momento hice muchos cursos de neurología, que estuve 7 años en neurología. Entonces te vas especializando, pero especialidad como tal no tenemos, no la tenemos definida de momento, está en veremos. Porque he de decir que muchas cosas las conseguimos a la sombra de vosotros. Digamos, nuestro gremio es muy pequeño, estamos más o menos, digamos, en la misma dinámica, y entonces, según vais consiguiendo vosotros cosas, nosotros luego es cuando tiramos de, o sea, tiráis vosotros de ese carro, digamos, en ese que yo creo que nos metemos otras profesiones más minoritarias, como es logopedia, terapia ocupacional, podología o fisioterapia, que somos muy poquitos, y vamos consiguiendo un huequito a base de cómo vais tirando vosotros en un gremio mucho más numeroso y más fuerte para conseguir avances que yo creo que se han conseguido.
Y para rematar esta sección de entrevistando a Monse, ¿qué le dirías, a una alumna o un alumno de fisioterapia que está empezando, como ánimos para que sigan o no, o que lo dejen ya?
Ah, no, no, yo les diría que es la profesión más bonita del mundo. Que adelante, que yo les diría que sí, que se especialicen, que vayan buscando lo que más les gusta y que hay que, efectivamente, para lo que te diferencia es precisamente eso, especializarte en algo. Eso sí que se lo recomendaría, pero que es una profesión muy bonita. Que no esperen, a lo mejor, otros reconocimientos más que... digamos económicos o a nivel social o de eso, más que la satisfacción de hacer tu trabajo bien y que es esa sonrisa que obtienes de un paciente al que tú le has ayudado con tus propias manos, que es una satisfacción inmensa.
Claro, la motivación intrínseca. Vamos Exacto. a seguir.
Bueno, es cierto que el mayor logro es tener a nuestros clientes, pacientes contentos, pero como lo decimos siempre, no para repetir, por favor.
Sí, que los veamos caminando.
Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar.
Es una lata trabajar de noche, os lo digo ahora ya. Pero bueno, alguien le tiene que hacer y...
Sí, de hecho hoy nosotros, Eva.
Eso, los dos tenemos que ir de noche al salir
de
aquí.
Me dais una pena.
Bueno.
Y esto viene a que, a ver, ¿cómo veis la enfermería y la conciliación familiar, Marisa?
A ver, muy mal. Resume mal, o sea, porque tenemos unos horarios bastante duros. A ver, yo no tengo hijos, pero da igual. La gente que tiene hijos para, por ejemplo, en fechas señaladas, que no tienen por qué ser las Navidades, sino el cumpleaños de un hijo tuyo o el santo de un hijo tuyo, o que quiere que vayas a ver una actuación en el colegio, es bastante difícil. Y si lo consigues es a veces gracias a tus compañeras que te hacen cambios, que te apoyan y demás. Entonces es una profesión que al principio, sobre todo, que estás acostumbrada a no tener horarios, a que eres joven, que sales, que entras, que vas de ligoteo, de repente te dicen el sábado turno de noche, cuando todas tus amistades van a divertirse y tú... crujes, pero llega un momento de que dejas de crujir, hija mía. Te habitúas e incluso a veces te lo pasas mejor en el hospital que fuera. Puntos suspensivos.
Y vosotras cuando empezasteis a estudiar enfermería, la idea esta de trabajar a turnos, pues eso, que tus amigos se van de fiesta y vosotros teniendo que ir a trabajar, o yo qué sé, esas cosas, ¿las tuvisteis en cuenta? Que tenéis que trabajar a turnos, o que hoy trabajáis un día, mañana tres, ¿lo tuvisteis en cuenta?
Sí, lo hemos tenido en cuenta. Yo creo que lo que más tenemos en cuenta como efecto negativo son los turnos, sobre todo las noches, que luego... yo creo que te acabas acostumbrando, nunca la hice, pero creo que te acabas acostumbrando y acabas conciliando tanto tu vida como personal como la laboral. Sin embargo, en otros trabajos no lo tienes y yo creo que es un aspecto que echa bastante atrás a la gente para estudiar enfermería.
Sí, a mí una de las cosas que me dijeron cuando dije que me gustaría ser enfermera es lo de los turnos, que no estaba, o sea, no me lo vendía muy bien, que tener que trabajar un sábado, un domingo, un festivo o de tarde, de noche.
Bueno, pero también hay gente que trabaja mañana y tarde y solo descansa para comer y también se queja. Yo creo que en ese aspecto...
Sí, yo creo que aún dentro de nuestra desventaja tenemos la ventaja, porque hay gente que trabaja turno partido, que está mañana y tarde y que no pueden ver a sus hijos a lo mejor hasta las 8, 9 de la noche, que no pueden venir a comer a casa, y nosotros tenemos a lo mejor la ventaja de que estás en un turno de mañana y estás por la tarde con tu hijo, salvo, y por la... Hombre, si trabajas de tarde...
si están en horario escolar, pues por la mañana no lo ves, ¿no? Pero yo creo que aún están peor, lo nuestro es malo, pero la gente con turno partido y que está todo el día fuera de casa.
No sé qué nos quiere decir a lo mejor Fini, que nos dirá Remedios al otro lado del teléfono. Sí, como jubilada, ¿qué tal se concilió durante la vida laboral, Remedios?
¿Me puede repetir la pregunta, por favor?
Sí, la pregunta es, estábamos haciendo, preguntando cómo es la conciliación laboral con la conciliación familiar y tu vida fuera del hospital después de estos turnos.
Pues mi vida de conciliación familiar, pues no he tenido ningún problema, la verdad. Porque para mí personalmente, supone una ventaja tener un horario continuado. Me parece más problemático tener un horario partido. Y luego, pues si ahora todo el mundo tiene que colaborar en casa, no es como antaño, en mi época de cuando yo era joven, los papás pues implicaban menos en las tareas domésticas, por decirlo así. Entonces, el hecho de que yo tenga que trabajar un domingo, si la pareja está en casa, pues no supone... Que ese niño esté desatendido. Siempre habrá una persona de referencia, ¿eh? Entonces yo creo que para mí es una ventaja. En cuanto a mi vida laboral, pues después de 30 y pico de años en el mismo servicio, que era el quirófano, pues tengo que decir que mi vida ha sido muy plena en el trabajo. He estado muy contenta, me ha gustado mi trabajo, he tenido buenos compañeros, me he sentido querida, me he sentido integrada. Y ahora, por decirlo de alguna forma, en mi vida de jubilada, que llevo ya 2 años en casa, sí que tengo que decir que aunque me vine con la edad reglamentaria y también estoy contenta, sí que tengo que decir que he hecho muchísimo de menos el trabajo, pero muchísimo, muchísimo.
Pues a la persona que estáis oyendo es Remedios, porque queríamos dar otra visión de esta manera integral de ver la profesión. Tenemos alumnas aquí en el estudio, Remedios, tenemos a Marisa, una enfermera veterana en la unidad, y ahora tenemos al otro lado a Remedios, auxiliar de enfermería, que trabajó durante 35 años en un quirófano, como nos dice. Así que echa de menos ahora ir a trabajar. Esto...
Sí, yo sí.
¿Pero el trabajo en sí o la relación con tus compañeras?
Es un poco todo. Diría que el trabajo también sí, porque me gustaba mi trabajo. Nunca he ido de mala gana a trabajar, jamás me he lamentado por decir. No voy a decir que todo ha sido maravilloso, porque también he tenido alguna rabieta en el trabajo, no voy a decir que no, pero puede mucho más lo positivo que lo negativo, que ha sido poco, ¿no?, en mi caso particular. Y después, ahora, a lo mejor es la vida personal de cada uno, yo sí que echo de menos ese contacto que tenía, el poco contacto que podía tener yo con el enfermo, porque en realidad en quirófano no tenemos mucho contacto con el enfermo, pero ese poco era intenso. Entonces se trabaja a veces con mucha presión y tal, pero todo eso echo de menos el vestuario, por decirlo de alguna manera, el llegar allí con mis compañeras, las primeras risas. No sé, quizá a lo mejor es un poco eso, otra gente a lo mejor de mi edad pues tienen pues nietos, no sé, yo qué sé, tienen oportunidad de seguir a lo mejor con una vida activa. Y yo sí lo eché de menos mucho, mucho, más de lo que pensaba.
¿Y qué le dirías a las nuevas generaciones que quieren estudiar, a la gente que quiere estudiar enfermería, auxiliar de enfermería, fisioterapeuta? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejos le darías?
Yo, a lo largo de mi vida laboral, también he tenido alumnas conmigo y siempre os he dicho, tenemos que hacer lo que nos gusta, porque si ir a trabajar le cuesta a mucha gente, no me quiero ni imaginar yo ir a un trabajo donde todos los días tenga que ir otra vez aquí, gente que está... Porque yo también he conocido ese tipo de gente que todo el día está refunfuñando, todo el día protestando, nunca están a gusto. Pero es que a lo mejor si fueran dependientes en un comercio o trabajasen en una tintorería, pues es que daría igual, yo creo que estarían igual de descontentas. Hay que elegir la profesión que a uno le gusta. Y a mí realmente la mía me gustó. Me gustó y he trabajado muy, muy contenta. Muy contenta. Y yo siempre digo, lo que se haga hay que hacerlo bien. Entonces yo creo que ahí radica el que la gente esté o contenta o descontenta en el trabajo. Y en cuanto a trabajar de turnos de noche y de todo eso, para mí nunca fue un problema. Nunca, jamás. Al contrario, a veces he hecho algún turno de domingos o festivos a mis compañeras para poder librar un día por semana, porque mi vida personal me venía mejor. En cambio, conozco otra gente pues que reniega de eso, de los turnos y de los domingos, los festivos, el año nuevo, pues todo es lo que conlleva un turno.
Bueno, Remedios,
pues, respondiendo.
Sí, te agradecemos muchísimo que nos des esta visión de la experiencia y desde tu punto de vista. Muchas gracias por participar.
Nada, a vosotros.
Bueno, ya gracias. Tenemos tu contacto para llamarte para otras cosas, ¿eh?
Vale, pues nada, pues gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Gracias, nada, Remedios.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
¡Cuidado, corazón!
Bueno, gracias a Remedios ya tenemos aquí la visión de todos unos profesionales de antes, de después, la enfermera, la fisio, el auxiliar, que ahora se llaman técnicos de cuidados de enfermería. Y bueno, volvemos aquí a nuestras chicas. ¿Cómo veis el trabajo? O sea, ¿creéis que necesitamos más profesionales en las plantas? Hablamos de hospitalización, supongo que también atención primaria, para atender a los pacientes. Quiero decir, hay un ratio enfermera-paciente que nosotros estamos por debajo que el resto de Europa. ¿Vosotros cómo veis eso? ¿Se necesita más personal para una atención mejor? O, a ver, Marisa, ¿tú qué crees?
A ver, yo pienso que dependiendo de las unidades, hay unidades que, para mi opinión personal, están mal dotadas, que con el trabajo que tiene la enfermería y las auxiliares debían de estar mejor dotadas. Por ejemplo, las cirugías. Son plantas con mucho trabajo, con mucha carga asistencial, y debían de estar mejor dotadas para que el paciente estuviera mejor atendido y que la enfermera trabajara mejor, porque a veces no hay tiempo ni hablar con los pacientes, ni darles una explicación como es debido a los familiares. Y hay otros sitios que para mí están sobrados. Bueno, no se puede decir sobrados de personal, pero están bien.
Es decir, depende de la unidad. ¿Tú crees que hace falta más personal y en otros pues está bien, ¿no?
Sí.
¿No? Sobrar nunca sobra, porque siempre hay trabajo que hacer y la verdad que necesitaríamos más enfermeras, ¿no? Y vosotros, ¿qué pensáis? ¿Cómo es la relación con los médicos de las unidades, con otro personal? ¿Personal médico, celadores? ¿Cómo veis la relación?
A ver, Sara.
A ver, yo depende también la planta en la que estés. Yo, por ejemplo, en las que estuve antes, en urología, por ejemplo, no había mucho. O sea, los enfermeros y los médicos iban aparte. No funcionaban en equipo. Y lo notabas en que a lo mejor el paciente te decía algo e intentaba solucionarlo de alguna manera y no le valías tú. Y el médico a lo mejor le decía otra cosa y al final la información era distinta por un lado y por el otro. Y al paciente no le servía de mucho.
¿Y tú, Nerea? Bueno, ya contestaste antes un poco,
sí,
pero
yo creo lo mismo, que debería de haber más unión, porque yo, pues en las cuatro plantas en las que estuve, solo lo vi en una, que hay bastante unión y la verdad hacen reuniones para ponerse de acuerdo en lo que hacer con el paciente, y eso es súper raro verlo en el resto, bueno, en el resto de las que estuve yo, por lo menos. Y creo que ahí está. Los fallos que pueda haber, yo creo que están ahí, en que no hay conexión entre los trabajadores, incluyendo las auxiliares de enfermería también, ¿eh? Porque a veces hay mal ambiente en la planta y eso llega al paciente.
¿Vosotros cómo consideráis, qué opinión creéis que tienen los pacientes sobre la enfermería? ¿La tiene bien considerada? Bueno, ya sabemos que, como acaba de decir Sara, que a veces prima más lo que diga un médico que a lo que digas tú, pero en general, ¿qué pensáis que la idea que tiene la población sobre la enfermería?
Pues la enfermería, para mi parecer, está súper infravalorada. Me parece que nos... O sea, creen que somos las ayudantes de los médicos y que no podemos hacer nada por nosotras mismas, sino que estamos a disposición de los médicos y lo que los médicos nos dicen.
¿Y no creéis que esa idea la tenemos que cambiar nosotros?
Sí. Creo que además es una profesión que está muy, muy sexualizada, que por ejemplo con los disfraces, sobre todo con los disfraces, con chapas y cosas, bueno, varias que... nos ponen como una profesión súper sexista y creen que los cuidados dependen de las mujeres porque tienen el pensamiento de hace años. Y yo creo que sigue, o sea, que va a seguir así durante años, pero espero que cambie pronto.
Es decir, que tenemos que poner de nuestra parte. Ahora, no sé si visteis que saltó a la noticia estos días una canción de Melendi hablando de infravaloración de la enfermería, en la que Melendi decía que solo la hija de dos borrachos solo podía ser enfermera. Es decir, como diciendo que la enfermería lo podía estudiar cualquiera y la enfermería no lo puede estudiar cualquiera, necesita de unos estudios universitarios y además tienes que tener algo especial para estudiar, ¿no? Enfermería, tienes que tener como un don, ganas de ayudar a la gente, de ponerte a su lado y empatizar con la gente. No sé lo que pensáis vosotros de esta crítica.
Y una notaza para poder entrar en
enfermería. Bueno, y una notaza, eso de que puede estudiar cualquiera, fisio y enfermería es de las carreras más solicitadas con una nota más alta.
Veo que te estás calentando, Eva. Por suerte no va a sonar Melendi.
Es que no lo pongas porque pobre de él, ¿eh?
Ahora vamos a volver al ambiente navideño, ¿verdad, Alex?
Yo quiero decir que hay gente que tiene mucho talento y mucha creatividad, pero también muy ignorante.
Vale. Y después está Melendi, que no tiene
por
nada.
Último, que es una no diré que es una profesión fácil. Os diré, sobre todo a las que estáis estudiando, que vale la pena. Y que vosotros sois las que tenéis que luchar. Yo ya estoy casi fuera del circuito.
Bueno, te queda un poco,
¡ay, tengo mucha guerra que dar!
Bueno, pues ahora vamos a poner un villancico, que estamos ya ahí en vísperas de Navidad y vamos calentando motores. Villancico, de Escape.
Es Navidad, todos juntos vamos a brindar. Por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. Compañía, vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad.
Nunca tenemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano.
Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición.
Fuerte nuestro amigo en la con la fe de los cristianos.
Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador. Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores. Siempre en contra del capitalismo. La humanidad. Mi familia comienza a cantar y en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad.
¿Qué hacemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano?
Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición.
Un negocio millonario con la fe de los cristianos.
Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador. Su muerte, un negocio creo. El Vaticano es un imperio que devora.
Ahora, después de este villancico así un poco crítico, que hay que oírlo todo, vamos a dar paso a nuestro chef, que yo creo que le voy a dar 3 estrellas Michelin. Se nos va la olla. Menú navideño.
Un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Grabando en el carbón.
Buenas tardes, compañeras, bienvenidas.
bienvenidas a esta vuestra sección de cocina cara saludable en la radio. Esta semana toca cumplir promesas, o promesas que os hicimos hace 15 días, cuando os dijimos que os íbamos a traer un menú cardiosaludable para poder disfrutar en estas Navidades. Un menú navideño, muy rico, muy variado y muy completo. ¿De qué se trata el menú? Os lo voy a explicar, un poquito a grosso modo. Hoy no voy a explicaros pormenores de las recetas porque no me daría tiempo a explicaros todo, pero os voy a contar un poquito por encima lo que hemos elaborado y espero que os guste. Lo primero que vamos a preparar son unos entrantes, unos canapés, que son muy sencillos, muy variados y que a todo el mundo le gusta picotear un poquito antes de la cena. Los ingredientes así a grosso modo que hemos utilizado pues es un poquito de salmón ahumado, un poquito de anchoa, un poquito de jamón, aguacate, bueno, y luego los acompañamientos con pan y formitas que veréis en los vídeos, que le va a dar un toque espectacular a vuestra bandeja de canapés. Una vez tomados los canapés, vamos a pasar, yo directamente os puse un menú principal de pescado, pero imagino que todo el mundo en casa pues va a poner marisco, porque aquí en Galicia es conditio sine qua non, cenar en Navidades con un buen marisco, el que prefiráis. No abuséis de él, porque ya sabéis que tienen elevada cantidad de purinas, que bueno, no son del todo buenas, pero una vez o ano, no fallan. Vamos a dar paso entonces al segundo plato, que es el plato de pescado, cuyo principal es el atún. Hemos elegido el atún rojo porque nos parece un pescado muy sano, que tiene elevadas cantidades de ácidos grasos omega 3 y grasas muy buenas, va a ayudar a disminuir nuestro colesterol, nuestros triglicéridos, previene la formación de coágulos y es muy rico en vitaminas y minerales. Es un pescado muy sano y muy sabroso. ¿Cómo lo hemos preparado? Muy sencillo. Lo hemos hecho en ceviche. Ceviche, como todos sabéis, es crudo, macerado en un poquito de lima. Tenéis que preguntar cuando compráis en la pescadería o donde cojáis el atún si ha sido congelado ya con anterioridad, porque si no lo tenéis que congelar en casa al menos 48 horas para evitar el anisakis. No, que no os dé miedo el pescado, que no os dé miedo el sabor, porque es un sabor espectacular. Lo hemos hecho con lima, lo hemos acompañado con aguacate, tiene un sabor fresco, tiene un sabor muy rico, que seguro, seguro os va a encantar. Una vez hayamos acabado el pescado, vamos a pasar a la carne. ¿Y a qué carne? Bueno, pues yo creo que a una de las carnes más sanas que podemos elegir, y es el solomillo de ternera gallega, de aquí. Solomillo es una pieza espectacular de carne, muy sana, con muy poquita grasa, con elevadas proteínas, con gran valor biológico, también muy rica en minerales, muy rica en vitaminas, ideal para nuestra masa muscular. ¿Cómo la vamos a preparar? Bueno, el solomillo no tiene mucho secreto, todos sabéis preparar el solomillo. Nosotros lo hemos acompañado con unas setas y una compota de manzana, para darle un sabor fresco y muy alegre a esa pieza de solomillo que hemos preparado. En el vídeo os explico los puntos de la carne, para que elijáis el que más os gusta, si más hecho, menos hecho, muy pasado. Bueno, a mí particularmente me gusta al punto o un poquito menos, que los juguitos de la carne queden dentro y quede bien, bien sabrosa. Ya por último, una vez hayamos acabado de cenar, nos apetece un postre, pero un postre ligero, un postre que pase bien, que sea sabroso. ¿Y cuál hemos elegido? Pues un semifrío, un postre poco abizcochado, que se coma fácilmente. Es un semifrío de naranja con yogur, muy sencillo de hacer, con dos elaboraciones, porque primero hay que hacer el semifrío de yogur y luego hay que hacer el semifrío de naranja, que queda montado encima. Es muy fácil. En el vídeo podéis ver que lo preparamos de dos maneras. Lo presentamos en unos moldes individuales o en unos vasitos, como os venga mejor. Es muy sencillo de hacer y es un postre ideal después de una cena copiosa. Y esto es todo, compañeros. Espero que este menú haya sido de vuestro agrado, que lo intentéis hacer, que lo disfrutéis y ya me contaréis si os gusta. Nos vemos en el próximo capítulo de esta sección de cocina, en el próximo programa de Cuidado Corazón. No olvidéis seguirnos en las redes sociales. ¡Adeus, cocinillas!
¡Cuidado Corazón! ¡Cuidado Corazón!
Es una lata.
Bueno, no digáis que no es un super mega menú navideño. Es que se supera cada día, Ricardo. Esto es impresionante.
4 estrellas Michelin.
Digo yo, y en Vigo podrán pagar ese menú, porque en La Coruña no lo sé, con los sueldos de enfermería,
No, dilo que estabas diciendo fuera de micro, que a ver si nos mandaba un tupper.
Un tupperware.
Ay, solo con los canapés, lo demás no, que es un poco engorroso, pero los canapés ahora nos vendrían de lujo.
Bueno, Marisa, ya te cambio de nombre. Marisa, a ver, cuéntanos alguna anécdota graciosa que te haya pasado en estos años.
Bueno, voy a ser muy breve porque si no me alargo. Es graciosa y no tan graciosa. Un día, estando yo de guardia nocturna a las 3 de la mañana, me suena el teléfono de la planta que cojo yo. Y entonces oigo, ándale, ándale, aquí México, Distrito Federal. Y yo, creyendo que era un compañero de otra planta, de cachondeo, le digo yo, ándale, ándale, aquí la octava de cardiología. Entonces estaba mi compañero de noche y un médico de guardia de casualidad allí. Entonces me quedan mirando, debido a lo que yo hacía, y se creyeron que me daba un jamacuco, que me pasaba algo. Entonces de repente me dice la otra voz del teléfono, mire, disculpe señorita, llamo que soy el familiar de tal paciente que está muy grave en tal habitación, y entonces estoy a punto de embarcar en el avión, y era por si me daba tiempo a llegar y tal. Entonces yo me quedé planchada, no, lo siguiente, tapo el teléfono y le digo al médico, México al habla. Y entonces el médico se me queda mirando como diciendo, esta enfermera le dio un chumbo, pero bueno, ¿eh? Y le dije yo, no, mire, es que es el hijo de tal paciente que está tan delicada de salud, póngase por favor. Quedé flasheada, pero al principio, ya digo, lo de ándele, ándele, me quedó perfecto.
A veces pasan estas cosas. ¿A vosotros, bueno, os pasó alguna anécdota así graciosa en vuestra época, en vuestras pocas prácticas que lleváis?
No, la verdad es que no nos ha dado tiempo todavía.
Es que Marisa, si empieza, no acaba hoy. Estamos aquí 2 horas, con lo que le pasa siempre a ella en los turnos.
Pues yo sé a quién, que el otro día, estando de noche, y estábamos en la salita, y se encendió la televisión sola.
No miro para qué.
No miro para nadie, pero estábamos hablando. Menos mal que yo estaba de pie y fuera del mando de la tele. Juro que yo creí que tenían el mando de la tele alguna en sus posaderas, pero no, estaba contra la ventana.
Tenemos que llamar a Iker Jiménez.
Por lo menos.
Te lo juro. Y no señalo.
Y ya no es la primera vez que
no
pasa.
No señalo a tu compañera de noche de hoy. Tú fíjate si se le iluminan las luces.
A ver si os va a visitar un fantasma hoy de noche, Dios mío.
Hoy, Alex, tenemos que tener cuidado, ¿eh?
Bueno, hablando de fantasmas, ¿hay alguna asignatura así súper difícil que os quede por completar, chicas?
La verdad que varias, pero yo creo que también influye un poco en la profesora. O sea, la materia en sí, por ejemplo, destacaría clínica, que es la más de patologías y la más densa. Pero, por ejemplo, tenemos una que es nutrición, que la profesora merece una mención aparte, la verdad. Porque
lo hace muy bien, porque lo hace muy
eso,
bien.
Eso, hacerle la pelota para que os apruebe.
Eso. No digamos el nombre.
La nutrición es muy importante, centrémonos.
Y más el menú de Ricardo.
Sí, ¿ves? Podéis llevarle ahí un menú, ya tenéis el menú elaborado, se lo lleváis, si os decís la
cardio saludable.
Además, como nos dicen las especificaciones de los nutrientes, las cosas buenas que tiene, vosotros vais con eso por delante y ya tenéis el aprobado asegurado.
Sobre todo si le lleváis el tupper.
Eso por supuesto.
Nerea, ¿para ti alguna así dificilísima?
Destacaría también clínica. Clínica no es... es difícil y es muy densa. Es muy, tiene muchos temas y es muy de... En vez de entender,
de chapar.
De chapar y de hincar los codos.
Bueno, y vosotros, hablando antes de las especialidades, ¿tenéis claro si vais a hacer alguna especialidad o si teníais pensado una y ahora cambiasteis?
Sí, yo tenía pensado, cuando me metí, por idealizar la profesión y la especialidad en sí, matrona, pero visto lo que vi por ahora, la verdad que comunitaria, o sea, la enfermera del centro de salud me llama bastante.
¿Y a ti, Nerea?
Pues yo, sobre todo, me gusta la salud mental y comunitaria también.
Y la sangre.
Eso. Qué raro que no quiera ir a quirófano allí meter las manos.
O anatomía. De Grey no. anatomía.
Pues que... La pena es que no tengamos así alguno de esos por la planta. Alguno entonces, de esos.
A ver si se van a ofender, Eva. Eva, que se nos ofende.
Bueno, alguno tenemos, sí.
Bueno, queremos terminar pronto, rápido hoy, porque queremos terminar cantando. Alex no nos deja, pero queremos.
¡Vamos a cantar!
Antes de nada, darle gracias a Quack FM, darle gracias a la EC, mientras ahí está Alex peleándose para ponernos la música que no quería que cantáramos.
Pero sí lo vamos a hacer.
Porque además Montse Solista va a ser la voz cantante que nos lleve a todos. Gracias a todos, gracias a Quack, gracias a la Asociación Española de Enfermería, gracias a Marisa por ser nuestra veterana, sí. Y a nuestras futuras
espabila,
enfermeras.
Chica, que en directo.
Venga, y venga, vamos
a Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice el remiendo, yo me lo quité. Cargado de antiagregantes, la chocolatera, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice el remiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafre, María, María, me acá corriendo, que las enfermeras se están divirtiendo. María, María, me acá corriendo, que las enfermeras se están divirtiendo.
¡Viva la Navidad!
¡Viva!
¡Viva la enfermería! Bueno, ya veis que no tenemos futuro en la canción, pero queríamos despedirnos hasta después de Reyes, que ahora vamos a hacer ahí un parón, felicitaros las fiestas a todos, que lo paséis bien en familia, recordaros que estamos en Quack FM, que tenemos página Facebook, Cuidado Corazón, Instagram y Twitter, y que esperamos vuestras aportaciones, que os guste, que os hubiese gustado nuestro programa, y os invitamos a seguirnos en las redes. Un beso, feliz Navidad,
feliz Navidad
y hasta el año que viene.
Hasta el año.
Feliz Navidad.
Pero quisiera que sepas.